Herrera en COPE.
Estar informado.
El candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno es don Mariano Rajoy Brey. Señor Rajoy, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias, don Carlos. Encantado de escucharle.
¿En qué parte del mundo le pillo? ¿En Bruselas? ¿En Madrid?
En Bruselas, sí. Estamos en el Consejo Europeo que comenzó ayer a primera hora de la tarde y que terminará hoy al mediodía, calculamos.
¿Ha escrito la carta a Papá Noel? ¿Le ha pedido unas gafas nuevas?
Pues sí, necesito unas gafas nuevas porque tenía un par de pares y ahora ya solo tengo las que llevo puestas. Por tanto, si me vuelven a pegar, no tendría gafas, ¿no? Y por tanto, ya le he pedido a los reyes que me traigan otras gafas.
Hombre, ya que le vuelvan a pegar ya es difícil.
Bueno, nunca se sabe, don Carlos.
Varias cosas de las que se habla hoy en los medios de comunicación. Una... ¿qué hay de cierto en que usted y el señor Mas se ven, hombre, no a menudo, pero sí de forma reservada en los últimos tiempos?
Bueno, ahora hace tiempo que no nos vemos, pero es verdad que a lo largo de esta legislatura y antes nos hemos visto algunas veces en público y otras veces, pues, en fin, de manera reservada y discreta. Eso sí es verdad, pero también es cierto que hace bastante tiempo que no nos vemos. Pero tengo que decir que eso es algo absolutamente normal. Yo me veo a veces con dirigentes políticos, a veces se cuenta y a veces no. Me parece que entra dentro de la normalidad.
¿Le ha llamado todo el mundo que le tenía que llamar después o le ha mandado mensajes todo el mundo que se los tenía que enviar después del incidente de Pontevedra o ha notado usted alguna ausencia?
No, me ha llamado todo el mundo, la gente ha sido muy muy generosa, muy amable y muy cariñosa. No he podido contestar a todos porque han sido muchas las personas. A través de tweet lo he hecho, pero en fin, estas cosas sí se pueden hacer privadamente mejor, pero bueno, aún tengo días para hacerlo en el futuro.
Se cuenta que desde los ambientes cercanos a este muchacho le han pedido disculpas y usted para hacerlas ha concedido, ¿no?
Realmente no me ha llamado nadie, pero es que es muy difícil porque yo ahora ando de un lado para otro, ¿no? Ayer a estas horas pues estaba en Barcelona. Yo eso lo he leído, sí, efectivamente, en algún medio de comunicación. Pero en fin, estas cosas supongo que a nadie le hacen gracia, no me hacen gracia a mí ni a mi familia, pues y supongo que a otros tampoco le harán mucha.
Usted le ha propuesto la oferta que hacía ayer o el comentario que usted realizaba ayer es una oferta formal al Partido Socialista para un pacto postelectoral.
No, no le he hecho ninguna oferta al Partido Socialista. Incluso he visto en algún lugar que eso sería así si cambiara el secretario general, pero eso no es así. Ni lo he planteado ni en público ni en privado ni lo pienso en este momento, ¿no? Es decir, nosotros lo que vamos a intentar de aquí al próximo domingo es ganarnos la confianza de aquellos españoles que todavía estén indecisos y no hemos hablado con nadie ni de pactos, ni de acuerdos, ni de coaliciones. Eso se hace después de que se produzcan los resultados.
Pero, hombre, cara a la estabilidad de España, cara a un escenario un tanto inquieto, ¿un pacto PP-PSOE cree usted que sería razonable o deseable y con o sin Sánchez? El señor Sánchez.
No, vamos a ver, Carlos. Yo creo que lo primero es que hable el pueblo español. Y una vez que el pueblo español haya hablado y haya dado su opinión y atribuido a cada fuerza política los asientos en el Congreso que la gente haya estimado oportuno y conveniente, es cuando entramos los políticos. Yo, desde luego, lo que sí creo es que España necesita en los próximos 4 años un periodo de estabilidad política. La estabilidad política siempre es buena y, sobre todo, ayuda a la economía, ¿no? Es decir, lo que no ayuda a la economía son los gobiernos en minoría, los gobiernos que no pueden gobernar, los gobiernos que tienen que retrasar la aprobación de leyes, los que no pueden aprobar los presupuestos, eso sería muy negativo. Pero en la circunstancia en que estamos viviendo nosotros y cualquiera, quizá en el caso de España, pues peor todavía, porque hemos superado la parte más difícil de la crisis económica, empezamos a crear empleo, tenemos crecimiento económico y tenemos un futuro por delante si hacemos bien las cosas. Y yo, tal como veo las cosas, pues fíjese, aquí hay el PSOE y Podemos se van a coaligar, porque lo han hecho en todas las regiones de España donde pudieron hacerlo y en todos los ayuntamientos. Bueno, el señor Rivera ha dicho que él no va a votar a nadie, con lo cual comprenderá usted que yo lo que tengo que intentar es tener los máximos apoyos posibles si quiero gobernar, y a eso me voy a aplicar lo poquito que queda de campaña.
Digamos que, hombre, lo poco que queda de campaña, si no varían demasiado las cosas, y si son ciertas las cosas que dice, por ejemplo, el CIS, o las que abrazadas al CIS han dicho los sondeos, a usted le dejan con un margen de maniobra, imaginemos 125 diputados, entre 120 y 130, sé que no es lo mismo 120 que 130, la necesidad de buscar amigos, en el Parlamento. ¿Cree usted que ahora mismo tiene usted amigos en el Parlamento?
Bueno, si no los tengo, los buscaré, como es evidente, ¿no? Lo que sí parece claro es que si no queremos un gobierno con Podemos y con el PSOE, la alternativa es la que yo encabezo, a juzgar por las afirmaciones que hacen algunos, que no van a votar ni a unos ni a otros. Es poco comprensible, pero las cosas realmente son así.
Si saca usted 125 diputados, el rey le confía a usted el formar gobierno. Y ahora usted se somete a la votación en una sesión de investidura, la gente vota sí, no o se abstiene, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Bueno, pues si son ciertas las promesas del señor Rivera, que las hacía ayer aquí, a usted le vota que no, los demás le van a votar que no. Bueno, si usted, lo que yo le decía, no encuentra amigos, ¿quién dice que el rey no le pueda encargar al segundo, que podría ser el señor Sánchez, la formación de un gobierno? Y entonces a lo mejor sí le salen las cuentas, porque PSOE más Podemos más lo que hay por ahí...
Tendría que ser PSOE, depende de los resultados, más Podemos, más PNV, más Amaiur, más CiU, más... Sí, podría hacerse una coalición de 8-9, lo que no sé si eso era bueno para los intereses de España. Mi opinión era tremendamente negativo, por eso le hablaba yo de la estabilidad política, pero en fin, eso al final, Carlos, dependerá de cuáles sean los resultados, ¿no? Es decir, en la medida en que el Partido Popular tenga más votos y más apoyos, más difícil será que pueda haber una coalición de 7-8 fuerzas políticas en el Parlamento, que es otra de las posibilidades que existen. Por eso le decía yo que mis esfuerzos de estos últimos días y de lo poquito que queda de campaña van a ir dirigidos a tener los más apoyos posibles, porque eso es lo que puede aproximarse más a constituir un gobierno con estabilidad en el Parlamento. Es decir, lo peor para España hoy claramente es tener una monumental coalición, porque eso no va a funcionar y eso se va a paralizar. Estamos viendo lo que está sucediendo ya en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades, donde son absolutamente incapaces de aprobar los presupuestos. Bueno, eso a lo mejor se puede aguantar en un ayuntamiento, mal, pero a nivel del gobierno de la nación eso nos va a crear problemas en los mercados, eso va a hacer que suba la prima de riesgo y, por tanto, el mensaje que se puede transmitir es muy peligroso.
Hay una cierta sensación de consenso en varios medios acerca de esta campaña, que ha sido una campaña no rica en ideas. Ha sido una campaña de mensajes efectistas, se tira mucho de eslogan, desde luego de espectáculo televisivo en algunos casos, pero realmente debate de ideas tampoco es que las demás hayan sido, desde luego, la cuna del pensamiento, ¿no? Pero usted, que la ha vivido muchas, ¿cree que esta ha sido más pobre que otras?
No lo tengo muy claro. Yo, desde luego, he intentado explicar a la gente cuáles son mis objetivos y las cosas que voy a hacer, ¿no? Yo he dicho cuatro grandes objetivos para los próximos 4 años. El primero es el empleo, el segundo es el mantener y mejorar nuestras pensiones y los servicios públicos fundamentales, el tercero, la defensa de la unidad nacional, y el cuarto, la lucha contra el terrorismo, ¿no? He planteado medidas concretas como bajada de impuestos, bajada de cuotas a la seguridad social, permitir a la gente que llegue a la edad de jubilación si quiere seguir trabajando sin pagar IRPF con algunos límites. Es decir, yo lo he intentado. Lo que pasa es que, bueno, al final lo más llamativo, lo que aparece más es cosas anecdóticas, ¿no? Pues yo he vivido, o anecdóticas o no, pero claro, el hecho de que una persona, pues como me pasó el otro día en Pontevedra, pues me dé un puñetazo, pues es una noticia que no es programática precisamente, igual que se ha producido con otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos lo he intentado y creo que los españoles saben qué es lo que quiere hacer el Partido Popular. Los demás, pues la verdad es que no lo sé.
Uh-huh. Un día como el de hoy, en el que acaba una campaña que posiblemente pueda ser la última que usted haga, a lo mejor dentro de 4 años, si gana las elecciones y gobierna, pues decide usted retirarse, o no, como dice usted. Vaya a saber, porque aquí nos queda mucho. ¿Usted sabe lo que hará dentro de 4 años?
No, realmente no creo que haya mucha gente que sepa qué es lo que va a hacer dentro de 4 años. A lo mejor algunos sí, pero yo desconozco absolutamente qué voy a hacer dentro de 4 años. Espero seguir estando en plena forma. Es lo único que se me ocurre en estos momentos.
¿Cree usted que están esperando los resultados de estas elecciones para tomar una decisión los que tienen que pactar en el Parlamento catalán, la CUP y Artur Mas? Básicamente la CUP, que es quien tiene que decir sí o no.
Pues probablemente sí. Realmente el espectáculo no es ciertamente edificante, porque las elecciones en Cataluña han tenido lugar en el mes de septiembre. Claro, y eso es lo que sucede cuando se forman gobiernos de coalición de muchos partidos, y sobre todo partidos que no tienen nada que ver entre ellos, claro, porque es que ahí no solo está la CUP, que es un partido de extrema izquierda que quiere que Cataluña salga de España, pero también de Europa y también del euro, lo cual es algo disparatado. Claro, si al final hay una coalición entre Esquerra Republicana, unos independientes, Convergencia y Unión, bueno, Unión no, porque ya se ha separado de Convergencia, pues bueno, eso va a ser muy difícil que funcione, pero eso es la consecuencia de decisiones políticas erróneas, ¿no? Y lo que pasa es que ahí nadie asume sus responsabilidades, pero creo que el problema que se ha generado en Cataluña es muy, muy grave, no solo evidentemente por defender posiciones independentistas que chocan contra el sino de los tiempos, que es algo absolutamente antiguo, sino porque va a ser muy difícil construir un gobierno razonable ahí. Ya me dirá usted qué presupuesto van a aprobar la CUP y Convergencia Democrática de Cataluña. Simplemente es que es imposible. Es decir, veo eso mal, y de hecho pues las cosas están yendo muy mal, porque han celebrado elecciones hace casi 3 meses y siguen sin gobierno.
Y no, que le dejen gobernar a cambio de una serie de cosas que tendría que hacer teóricamente, pues yo qué sé. Estas cosas sociales que pide esta gente. Y yo no sé si eso es posible o no posible. Y desde luego...
Es que...
Diga.
No, que necesitan su voto. No basta su abstención. Es decir, para gobernar necesitan el voto de la CUP, ¿no? Y claro, realmente un gobierno que ya de por sí sus apoyos tienen poco que ver uno con otro. De hecho, Convergencia Democrática y Esquerra Republicana se presentan por separado a las elecciones generales. Si a eso se le suma un partido que quiere irse del euro, pues comprenderá que para los intereses de los ciudadanos de Cataluña realmente es una tristeza lo que pueda salir de ahí.
Le quería saludar a David Gistao, Edurne Uriarte, que son viejos amigos suyos.
¿Qué tal? Buenos días, presidente.
Y bueno, buenos días, Gistao.
Y
buenos
felicidades días. Por la templanza con que ha gestionado ese espantoso asunto de Pontevedra.
Pues muchísimas gracias, se lo agradezco mucho. Hay que estar a las duras y a las maduras, ¿eh?
Sí, pero tanto combinarlo a usted que sale a la calle y mire lo que ha pasado. Sí. No, pero la pregunta es la siguiente. Usted, estamos todos metidos en una maraña de hipótesis, porque no sabemos evidentemente qué va a pasar a partir del lunes. Pero dentro de las muchas cosas que pueden suceder, ¿usted llegaría a contemplar la posibilidad de, incluso ganando el PP las elecciones, de no gobernar para llegar a algún tipo de acuerdo con otra formación y evitar que España entrara en uno de esos gobiernos que usted identifica con la inestabilidad, o eso no se contempla?
Yo creo que debe gobernar el partido político que tenga más apoyos de los ciudadanos. Eso se ha producido siempre en España. Desde 1977 siempre ha gobernado el partido con más apoyos y creo que en esta ocasión también debería ser así.
Pero ese puede ser el PSOE, con el resultado de las encuestas. Si a usted no le apoya nadie, y si le apoya al PSOE Podemos, más Izquierda Unida, más el de Esquerra, Mayur, el otro, el de la moto, y puede ser.
Por eso, sí, pero bueno, no puede ser, claro. Es decir, simplemente con que nosotros no tuviéramos 176 diputados, evidentemente todo puede ser numéricamente. Pero si a mí me dice quién debe gobernar, yo creo que debe gobernar el que tenga más votos. Y de hecho yo ya he afirmado públicamente y reitero ahora que yo, si no gano las elecciones, no voy a intentar formar gobierno.
Edurne.
Buenos días, señor presidente. Yo me sumo a la felicitación de David Gistao. Y también le planteo una cuestión, y es si en esta última semana usted detecta movilización de voto hacia el PP, movilización o decisión de esos indecisos que dudan entre el PP y Ciudadanos, que según las encuestas son bastantes en esa duda, si usted detecta esa movilización o más bien solo espera que se produzca esa movilización.
Muchas gracias, Edurne, por sus palabras. Yo creo que sí, que se está produciendo una recuperación del voto del Partido Popular a lo largo de toda la campaña. Estamos ahora claramente mejor que como estábamos al inicio de la campaña electoral y, lógicamente, pues eso nos anima y mucho, ¿no? La gente sabe claramente qué es lo que es el PP. Somos un partido, hemos tenido nuestros errores, yo los he reconocido, hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho y algunas cosas no salieron bien, pero si nos vamos, que creo que es lo importante en la vida, a la mayor, a este partido se le dijo, oiga, arregle usted o saque a España de la situación de crisis en la que estamos. Han sido 4 años de una enorme dureza, evidentemente quedan muchas cosas por hacer, pero estar creciendo al 3.4% y que se hayan creado en España por el esfuerzo de los españoles en el año 2014 y 2015 1 millón de puestos de trabajo, nos permite decir, si perseveramos en estas políticas, en los próximos 4 años podemos dar un salto hacia adelante muy importante. Y creo que eso hay mucha gente que lo ha visto, y creo que mucha gente también ha visto que, bueno, que todo esto de las nuevas modas y las nuevas historias está muy bien, pero en este momento se necesita experiencia y se necesita capacidad de aguantar, que es muy importante en cualquier faceta de la vida, y capacidad para decidir, por tanto, para tomar decisiones y actuar con determinación.
Y Salvador Sostres, también le quería saludar.
Y también quería añadirme, buenos días, presidente, a las demostraciones de afecto y de reconocimiento por una respuesta moderada, que creo que a fin de cuentas es lo que tuve, estuvo muy bien. Precisamente usted, después de la agresión, inmediatamente después, insistió en que somos un país moderado. Y usted ha tenido esta moderación, por ejemplo, en el tema de Cataluña, ¿no? En que de un lado le pedían pues poco menos que reconociera la independencia de Cataluña de facto, y del otro que mandara los tanques a desfilar por la Diagonal. ¿Usted cree que ha sido comprendida esta postura de moderación, que a la postre ha dado buenos resultados?
Espero que sí. Lo que pasa es que estas posiciones políticas siempre se entienden después, una vez que se ven las cosas con más serenidad y con una cierta perspectiva, porque al principio la gente se calienta, ¿no? Pero claro, cuando uno es presidente del gobierno tiene que tener muy claro que no es alguien que opine, sino que tiene que tomar decisiones, y decisiones importantes. Y yo creo que en Cataluña hemos dado una respuesta firme, sin alaracas, y hemos dicho lo que por otra parte tenemos que decir, y nadie esperaba que dijésemos lo contrario, que es que con la unidad de España, con la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y la ley no se juega y punto, y a partir de ahí pues lo que ustedes quieran. Pero hay que ser prudente también a la hora de tomar decisiones, y de hecho Lo único que hay en este momento es un gravísimo problema en el Parlamento de Cataluña, pero por fortuna para los catalanes y el resto de los españoles, ahí sigue el gobierno de España pues ayudando, los proveedores están cobrando, Cataluña sigue siendo España, está en la Unión Europea y esperemos que pase esta etapa de disparate en la que han entrado algunos.
Pues señor Rajoy, el último arreón de la campaña y mañana día de descanso, ya sabe qué va a hacer, se va a quedar en casa, se va a ir al campo,
sí, voy,
le ha dado ahora por caminar como un poseso. Y...
Sí, sí, sí. Oiga, se lo recomiendo. Créame que a estas alturas de mi vida no estoy para recomendarle nada a nadie, pero eso sí, haga un poco de deporte que da mucho equilibrio y el equilibrio solo trae buenas consecuencias para uno, ¿eh? Pues sí, mañana sí, sí. Voy a estar, además de darme una caminata a toda velocidad, ¿eh? Además de eso, voy a tener una comida familiar, pero antes de mañana aún tengo que hacer unas excursiones.
Sí. Está usted hablando con Joaquín Blume, con la reencarnación de Joaquín Blume. O sea que...
Es Semana Santa. Sí, sí, sí.
Muchas gracias, señor Rajoy. Gracias por atenderme. Buenos días.
Don Carlos, hasta pronto. Y a todos sus colegas.
Buenos días. Buenos días.